Radio.
Muy buenos días. Empezamos el mes de octubre con una nueva mesa, en este caso de análisis político. En unos minutos se reuniremos en torno a nuestra mesa del estudio de Es Radio en Palma, a Vicente Enguídanos, a Juan Miguel Perpiñá y a Rafa Gallego. Con estos avezados analistas y su experiencia, nos preguntaremos por qué la presidenta Armengol se busca enemigos entre los médicos y funcionarios, o ¿por qué Podemos amenaza con dejar de apoyar al gobierno prácticamente cada día? ¿Son tan malos, tan poco hábiles, o es todo estrategia? En unos minutos se lo plantearemos a nuestros tres nuevos colaboradores en este programa en el que contamos con los mejores, como la psicóloga Paola Obrador, que también nos va a acompañar en este jueves, en que tendremos igualmente nuestras secciones de cine con Alejo Martí y pasaremos por la Parforana con Benet Olive. Antes de todo esto, esta mañana nos iremos a uno de los barrios más humildes de Palma y que desgraciadamente solo suele ser noticia por sucesos o hechos negativos. Songoleu. Hoy no. Hoy hablamos de Songoleu porque dice el alcalde José Hila que le quiere dar un empujón. Asegura que tiene muchas posibilidades. Pues bien, a nosotros nos interesa la visión y la opinión de quien lleva décadas allí, décadas viviendo en Songoleu y luchando contra la degradación del barrio. En unos instantes hablaremos con el histórico líder vecinal, que también fue concejal en Cort, Ginés Quiñonero.
Aquí y ahora arranca el programa de Gabriel Torrens en Es Radio. Es la mañana de Baleares, con Alejo Martí en el control técnico. Es Radio Palma 97.1.
Buenos días, se va despejando el cielo ya en la isla de Mallorca. Esta tarde se espera un cielo poco nuboso en general y unas temperaturas que apenas cambian. Máximas hoy entre 19 y 23 grados, 22 en Palma. Sopla viento del norte de entre 35 y 55 kilómetros por hora, aunque también el viento va a ir disminuyendo ya de intensidad durante la tarde. De cara a mañana viernes se espera que vuelva a crecer la nubosidad. Tendremos un cielo nuboso y por la tarde podremos tener algunas lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy o podrían bajar, pero poco. Esperamos esta noche mínimas entre 14 y 18 grados y máximas mañana sobre los 21 en Palma. Soplará ya viento flojo en el sur, aún tendremos alguna racha de hasta 25 kilómetros por hora.
Muchas gracias, Carol Curado, por esta información que nos has ofrecido desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora tenemos 22 grados en el centro de Palma, en el exterior de nuestros estudios. Al final ya lo contábamos ayer con Vicente Soria, el director del Centro de Emergencias 112. Hubo lluvias abundantes en Mallorca, pero sin apenas incidentes, más allá del accidente de un conductor de autobús, pero que coincidió en un día lluvioso porque le dio, tuvo un amago de infarto y sufrió un accidente. Se empotró el autobús en las avenidas contra un árbol y 10 personas, él mismo y 9 personas, 9 viajeros, se resultaron heridos en el siniestro. Fue un día de precipitaciones intensas. Se llegaron a recoger hasta 77 litros en la Serra de Alfabria y también en la de Tramuntana, concretamente en Escorca. Se registraron hasta 13.000 rayos en todo el archipiélago, pero también fue un día de tráfico bastante normal. ¿Cómo está transcurriendo la mañana por las calles? ¿Cuál es la situación a esta hora? Sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Palma, Miguel Torres, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo más destacado ahora mismo?
Bueno, en estos momentos lo más destacado lo tenemos en la fachada marítima, desde lo que es el cruce del Portichol en sentido hacia Porto Ví. Tenemos retenciones muy importantes, hay muchísimo vehículo que quiere acceder por Antoni Maura hacia lo que es el Borne y Paseo y Plaza de la Reina y Jaime III. Aquí las retenciones pues es lo habitual de cada día ahora cuando hay un poquito de mal tiempo. Hay mucho tráfico en lo que es la zona centro, por lo tanto lo aconsejable es intentar estacionar antes de llegar a esta zona y aprovechar los aparcamientos que hay en la periferia, porque también se desvía bastante tráfico por la zona de avenidas. en el resto de la ciudad de momento está mucho más tranquilo. Es decir, el problema lo tenemos siempre en el mismo lugar, en la fachada marítima y en la zona centro.
Perfecto, pues muchas gracias por la información, Miguel Torres, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
12 y 10 minutos. Estamos en Es Radio, en el 97.1 de la frecuencia modulada, y también siempre se lo repetimos, también nos pueden seguir a través de radiobeiber.com, radio en directo y también en streaming con imágenes.
Buenas noticias para profesionales y empresas. Las salas virtuales TIC Alpha se implantan y se usan gratuitamente. Le permiten llegar en directo, por streaming, a cualquier parte del mundo. Consigue que tus presentaciones, charlas, formación y reuniones lleguen más lejos. Pide una demostración en ticalpha.com.
Psicología, Sexología Mallorca, que está en la calle San Miguel. Saludamos, recibimos en nuestros estudios a Paola Obrador. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Buenos días.
La semana pasada hablábamos aquí con Marilén Garcerán de las actuaciones de los psicólogos en casos de emergencias. Nos centramos en lo que hacen los equipos que se desplazan a lugares como el del accidente laboral de la playa de Palma, en el que perdieron la vida dos personas que trabajaban en la construcción de un nuevo hotel. Entonces dejamos pendiente otra cuestión a medio y largo plazo con los familiares y compañeros de trabajo de los dos fallecidos. Y también tenemos que sumar otra desgracia que contamos en nuestro informativo de ayer y que tiene a lo mejor algunas características comunes. Un motorista perdió la vida de madrugada en un accidente en la carretera de Banyalbufar. Al parecer sufrió también un ataque al corazón como ese, en este caso fue un mortal ataque al corazón, pero sufrió al volante el conductor de la MT, este sobre la moto, y lo cierto es que este hombre de 45 años falleció. Por cierto, que se trata de un hombre muy querido en su localidad y en toda la comarca, Mateu Vidal, muy conocido en su pueblo, en Estellencs, donde fue concejal, también en Andratx, donde jugó al fútbol. Bueno, al parecer él sufrió un ataque al corazón sobre su moto, y en cualquier caso, pues lo mismo que sucedió con los dos trabajadores de la construcción. Él tenía 45 años, ellos 31 y 56, muy jóvenes para irse. ¿Cómo se puede llevar este duelo? Esto es lo que le queremos plantear en esta ocasión a nuestra experta, la psicóloga Paola Obrador. Hay unos psicólogos especializados que intervienen in situ en accidentes como los que hemos contado. Esto nos lo explicó Marilén la semana pasada. Pero luego están las secuelas entre los seres más queridos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿Qué puede hacer en estos casos un psicólogo en los primeros días después del estado de shock inicial?
Bueno, los primeros días lo más adecuado es no ser extremadamente ambiciosos en lo que pretendemos, ni como personas en duelo ni como profesionales. Es decir, hay que ajustar unos mínimos de alimentación, porque hay gente que deja de querer comer.
Hasta ese nivel.
Exacto. Unos mínimos de actividad física, no pueden estar encerrados en casa. Unos mínimos de actividad social, de dejarse mimar un poquito, ¿no? Y sobre todo el tema del dormir, porque también les afecta mucho el insomnio. Si tenemos un poquito esos mínimos cubiertos, que esa sería una primera intervención del terapeuta en duelo, a partir de aquí después ya se puede trabajar propiamente la pérdida poquito a poco.
A diferencia de lo que ocurre en los lugares de los hechos, donde los profesionales actúan, como hablábamos la semana pasada, en función de los que están ahí, y los expertos pues veis un poco en función de las reacciones en quién conviene centrarse en un primer momento. Nos decía Marilén, por ejemplo, pues si alguien está muy nervioso pero no parece estar centrado en el drama y no está llorando, pues a lo mejor es más interesante mandarle a que haga algo, que se sienta útil y que esté distraído. Pero aquí hablamos de un duelo que va más allá. ¿Quiénes deberían ponerse en manos de un profesional? porque supongo que no todo el mundo, a todo el mundo le sienta igual la muerte de un ser querido, de un compañero, de un familiar, de un amigo. ¿Quién debe acudir al psicólogo en este caso?
Bueno, una ayuda, un acompañamiento. Hay dos conceptos en duelo, ¿no? Una es el acompañamiento en duelo y otra es la terapia de duelo, ¿no? El acompañamiento se refiere a recibir la ayuda de un profesional para tener más facilidad para pasar las etapas que se tienen que pasar en un duelo. Y el terapeuta de duelo, o la terapia de duelo más bien, se refiere a cuando ese duelo ya sea complicado, ya hay una psicopatología que ocurre a la vez. A lo mejor hace más años y está como, entre comillas, enquistado ese duelo y ya se requiere una terapia propiamente dicha que es más compleja, por decirlo así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el acompañamiento al duelo pues puede beneficiarse cualquier persona que haya sufrido una pérdida significativa. Que, cuidado, recordemos que no tiene por qué ser una muerte necesariamente, ¿eh? Es decir, se vive un duelo también en procesos de separación, de ruptura, de divorcio,
Sí, o las secuelas que pueden dejar accidentes como los que mencionábamos, uno en carretera o uno laboral. Uh-huh. ¿Y en qué se centra entonces la terapia en estos casos?
Bueno, la terapia se centra sobre todo, aparte de del ajuste de esos mínimos que he comentado antes, se centra mucho en el desahogo emocional, en el reajustar la vida cotidiana en sus cuestiones más prácticas, porque hay veces que la persona fallecida se encargaba de una serie de cosas a nivel práctico y eso parece que no es importante, pero porque son prácticas, ¿no? Si llevaba, yo qué sé, las facturas, la cocina, la limpieza, pero son cosas que si después no se cubren, no se aprenden, no se reestructura un poco los papeles en esa familia, son como una puñalada que aparece cada vez y cada vez y cada vez, ¿no? Entonces también hay que reajustar este tipo de aspectos y cuidar trabajar cuestiones como la culpa, que aparece muy frecuentemente en el duelo, la idealización del fallecido, que también es una cosa que ocurre frecuentemente, ¿no? Sí. Que esa persona ya no tenía defectos y tampoco es así, y es sano ajustar ese recuerdo para que esté la cal y la arena, las dos cosas, y un poco eso.
Y en estos casos, entonces, ¿no hace falta, o sí, un grado de especialización concreta del psicólogo? Porque para actuar in situ sí conviene, pero entiendo que estos son, al final, es el trabajo habitual de un psicólogo, ¿o no?
Yo diría que no. Lo que ocurre con duelo, con el duelo, es que tampoco hay existen formaciones regladas, especializaciones regladas, pero tal vez no está tan extendida, ¿no? como en otras especialidades de la psicología, ¿no? Con lo cual existe gente especialista, como tenemos en nuestro caso en el centro, que sí lo es, tanto a nivel formal como a nivel de experiencia, y gente que se forma por su cuenta, que no por ello están menos formados, pero bueno, que es una formación, pues eso, más informal. En cualquier caso, sí que es importante tener una formación específica en ese aspecto, porque si no, la práctica puede verse afectada.
Recordamos que estamos hablando con Paola Obrador, del Gabinete de Psicología, aquí en el radio, del Instituto de Psicología Sexología Mallorca, y queremos preguntar cuánto tiempo puede llegar a durar este tratamiento, porque yo creo que hay desgracias que nunca se superan, más pues eso, que uno mitifica a la persona que se ha ido, y no sé si se llega a terminar ese tratamiento y si hay un tiempo mínimo, máximo, que pueda servir como referencia.
Bueno, se habla habitualmente de que el duelo tiene una duración aproximada de 2 años. Yo es un tiempo que cogería muy con pinzas, creo que depende muchísimo del caso, y hay duelos que se superan antes y duelos que se cierran con más tiempo, con más trabajo.
¿Y de qué depende? ¿De la fortaleza psicológica de cada uno, o en ese momento, cómo le pillen, del vínculo emocional con esa persona?
Bueno, depende de muchos factores. De todas maneras, respondiéndote un poquito también a lo que te me has preguntado antes, si hay duelos que nunca se superan, el concepto superar a mí me parece un poco arriesgado. Yo hablaría más de cerrar duelo, y cerrar duelo o elaborar, y eso lo entendemos más como, bueno, que haya una cicatriz que no desaparece, pero que ya no duele, ya no escuece, ya no está abierta, ¿no? Y se puede vivir con ella sin que sea un obstáculo para mi vida, para mi día a día, sin que ese dolor me dificulte. Y respecto
a los factores que...
Sí, respecto a los factores, bueno, evidentemente hay factores que complican un duelo. El estar muy unida con esa persona es un factor de mayor riesgo. El que incluso hubiera una relación dependiente también. El hecho de que sea una muerte abrupta, es decir, inesperada, ¿no? También lo suele complicar. El hecho de que sean, por ejemplo, fallecimientos o pérdidas múltiples, por ejemplo, un accidente de tráfico y que mueran varios familiares. El hecho de que sea un suicidio, o sea, hay muchos factores, y ahora, por ejemplo, solamente he citado los de, o la mayoría de los que he citado eran de las características del fallecimiento, ¿no? Pero habría muchos que se sabe que son pronóstico de un peor duelo, pero no necesariamente de una peor recuperación.
Muchas gracias, Paola Obrador, por acompañarnos una semana más. En este caso, para hablar de desgracias, y por eso es la vida, ¿no? Y hay que superar momentos muy difíciles, y ahí es bueno contar con la opinión, el asesoramiento de expertos como vosotras, Marilén Garcerán y Paola Obrador, en el Instituto de Psicología Sexología Mallorca, en el número 68 de la calle San Miguel. Hasta la próxima.
Igualmente, gracias.
12 y 21 minutos. Seguimos en Es Radio, en el 97.1 de la frecuencia modulada y en radiobeiber.com. Horas, el Ayuntamiento de Palma se ha vuelto a acordar de un barrio muy pobre y humilde, popular, podríamos decir, más bien. José Ila dice que Songoleu es un barrio que tiene muchas oportunidades, pero que necesita un empujón, como señalábamos en portada. Para hablar de ello y de los nuevos compromisos adquiridos por los gobernantes en Cort, que se suman a anteriores, saludamos en directo al histórico líder vecinal, Ginés Quiñonero. Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias a usted por atendernos. Siempre habla muy claro e independientemente de quién gobierne, usted dice lo que piensa y lucha por defender su barrio.
Naturalmente.
El ayuntamiento se ha comprometido en una comisión técnica de Songoleu, en la que usted participó activamente, llamando la atención sobre los problemas, a tomar la iniciativa para solucionar estos problemas del barrio. ¿Qué espera del nuevo consistorio?
Muy poca cosa. Es decir, si en tres meses no han hecho nada y han seguido la política anterior y la que ellos ya llevaban en el primer pacto, no esperamos nada bueno. Sin embargo, no conozco a esa comisión técnica, aunque parece ser que esto funciona independientemente de la voluntad de la gente que vive aquí. Pero sí conozco la decisión de quienes llevan el distrito de Levante, concretamente el concejal Juan Ferrer. Y el martes tuvimos allí la primera reunión de todas las asociaciones del distrito, que son muchas.
Previa a esa comisión técnica.
Sí, sí, no tiene nada que ver con lo otro. Lo otro es una cosa, bueno, para olvidarse de ella. Y aquí no, aquí han trabajado durante este tiempo y han hecho propuestas muy concretas. Lo que ocurre que no solamente yo, sino la mayoría de los presentes criticaron que se tuvieran que llevar tantas cosas adelante tan despacio y que era necesario que se actuara inmediatamente. Y que hacer propaganda era perder el tiempo, que el incivismo había cundido en todas partes y que era imprescindible actuar ya sin ningún tipo de problemas. Uh-huh. Esta es la cuestión, es decir, y luego que diga el señor este que él ha pertenecido a la plataforma de Songoleu, que la crearon ellos y le dieron todo el protagonismo, ha hundido el barrio, ha favorecido de una manera indigna a la inmigración que nos ha invadido y ha cargado todas las tintas contra la población autóctona. Y bueno, y esto muestra la indignidad de este alcalde, que hoy precisamente recibe a esa plataforma de la cual formó parte en la indignidad de Songoleu. ¿De qué habla de dignidad? Si es indigno su currículo. Es decir,
sí.
Nosotros tenemos pedido desde el 24 de agosto que nos reciba y ni por esas.
No se han reunido usted con él, no tiene una promesa concreta, porque él ha dicho públicamente que no se pueden ignorar los problemas del barrio y que quiere ayudar a los presidentes de las comunidades de vecinos a salir de esta situación, y también ha asegurado que hay problemas en la calle como venta de drogas, ruidos, limpieza, y que quiere actuar.
Sí, pues ha perdido 3 meses preciosos, ¿eh? El alcalde, ya se lo hago saber yo en el blog, La Voz de Sondeleu, que es el jefe natural de la policía local, no es otro. Lo demás es una organización que depende de él, y él puede nombrar a quien quiera. Pero él, si no hay nombramiento, que no lo hay, tiene que encabezar esto y poner orden. Y aquí en Somosleu no hay ni un solo policía que se le vea por la calle. Y no solamente es aquí en Somosleu. Se quejaron todas las barriadas que dieron su opinión el martes en el distrito, la primera reunión del distrito de Levante.
Sí, sí. El concejal del distrito de Levante, que también es el responsable de movilidad en Cort, Joan Ferrer, admite que hay problemas de convivencia. Y perdón si me permite un inciso, porque me ha llegado una nota hablando de movilidad, que en este caso no tiene nada que ver, porque hablamos de Joan Ferrer como responsable del distrito de Levante, pero sí es una noticia importante. Hay un corte en la carretera entre Andratx y Estallencs. Está cortada entre los kilómetros 95 y 111 debido al desprendimiento de grandes rocas sobre la calzada. Incluso se ha llegado a romper el firme, e informa la Dirección Insular de Infraestructuras y Movilidad, también la Guardia Civil de Tráfico, que los conductores que necesiten realizar esta ruta tienen como alternativa el Camino Viejo Andratx-Estallencs. Pero decía que Joan Ferrer lo que dice, bueno, admite que hay problemas de convivencia en Somosleu, asegura que hay que arreglarlos entre todos, y lo que ha manifestado a continuación es que es una barriada que cuenta con buenos servicios municipales. Usted nos dice que no hay ni un policía. ¿Con qué servicios cuentan y cuáles les faltan?
Nosotros no nos quejamos de los servicios municipales. Nosotros nos quejamos de que aquí no existe uno de los servicios fundamentales para garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos, la policía local. Aquí la policía local no existe. Y existe el centro de salud y existe toda una serie de cosas, existen toda una serie de parques, o sea que sí, que hay cosas que son importantes. Pero nosotros no hablamos de eso, nosotros hablamos de que nos tienen abandonados, pero que se han creído. Pero si varios de los que intervinieron el martes y le hablaron a la cara al señor, al ser Joan Ferrer, que quería cerrar ese tema lo antes posible, y no lo logró porque el debate fue gordo, dijeron que dónde estaba la policía, que qué pasa. Que en el centro de la ciudad se están topando los unos con los otros y en la playa de Palma y en las barriadas no se les ve. ¿Pero de qué está hablando Ferrer? Que, por cierto, ya digo, no es un individuo a despreciar ni muchísimo menos. Sí. Pero bueno, forman un grupo y se quieren defender los unos a los otros.
Y Ginés Quiñonero, ¿ha habido algún tipo de mejora en la convivencia? ¿En qué aspectos se ha conseguido avances? ¿En alguno? Porque recordamos aquellos hechos violentos, esas diferencias, esas peleas en la calle, esas disputas interraciales.
Bueno, lo único que ha mejorado considerablemente, y no me duelen prendas decirlo, es que la presidenta de Maya, Neus Trullol, ha hecho algo increíble. Mantiene a toda costa limpio el barrio. Se llevan los trastos cada vez que tienen información de que los han metido otra vez en la calle. Sus trabajadores trabajan a destajo. Yo vi hace unos días a una trabajadora que llenó hasta 7 carritos de la zona del infierno de Pico de la Veleta. Son unos guarros y ahí no se pone orden. Los negocios y sobre todo los nigerianos, pues hacen lo que les da la gana y venga ruido y venga tal. Y sí, el señor alcalde habla de que esto efectivamente existe. Oiga, Y este señor tiene en urbanismo unos técnicos que conocen perfectamente la ordenanza no es una ordenanza, bueno,
la normativa en cualquier
la
caso.
La normativa sobre estos negocios. ¿Y por qué no los manda si no es capaz de mandar la policía? Es que es el jefe. Él es el jefe de la policía, que lea sus competencias. Esta es única para él.
Ginés Quiñonero, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Por atender la llamada de radio y hablar tan claro sobre lo que opina y lo que sucede en su barrio, en su querido Songoleu. A ver si en esta legislatura se avanza un poquito más. Hasta una próxima. 12:30. Hacemos un alto en el camino. Unos anuncios y abrimos nuestra mesa de análisis político con Rafa Gallego, Juan Miguel Perpiñá y Vicente Enquiros.
MariaYJosef.com, escuelas de peluquería y estética, te ofrece la oportunidad de aprender dos de las profesiones con más salida laboral. Contamos con una amplia bolsa de trabajo, único centro en Baleares con titulación oficial válida en los 5 continentes. 52 años siendo los pioneros nos avalan. Infórmate en MariaYJosef.com, matrícula abierta próximo curso. Síguenos en Facebook y en MariaYJosef.com.
Mercasana, supermercado ecológico. Productos saludables de alta calidad, sin sustancias químicas ni artificiales, respetuosos con el medio ambiente y sin perder sus valores nutritivos, porque su salud nos importa. En Mercasana le ofrecemos un surtido completo y equilibrado de alimentos de elaboración tradicional, vegetariano, vegano, pan recién horneado y mucho más. Mercasana, vida sana. En Cecilio Metelo, Plaza de los Patines, Palma.
En Es Radio, es la mañana de Baleares en el 97.1 de la frecuencia modulada y también en radiobeiber.com a través de streaming en internet. También nos pueden seguir con imágenes con nuestros invitados de hoy, con nuestros analistas, con los que vamos a hablar de política y de comunicación, o de la comunicación política, de lo que estamos viviendo en estos primeros compases del pacto, del nuevo pacto de gobierno que sustenta el gobierno de Francina Armengol. Y hay diferentes aspectos en los que nos va a gustar profundizar con nuestros tres nuevos colaboradores en esta temporada 2015-2016 en Es Radio. Es un placer, un honor, una alegría poder saludar a Vicente Enguídanos, que ha desempeñado diferentes funciones en diferentes medios. Ha sido así, por ejemplo, director de Onda Cero en Baleares, también de Televisión Española, de Radio Televisión Española en las Islas, actualmente director de Multi IB, consultora de comunicación. Buenos días, bienvenido, gracias.
Es Radio, es sin duda estreno y es un placer. Así que todo junto, gracias a ti, Gabriel.
Muchas gracias también, por supuesto, a Juan Miguel Perpiñá, analista en diferentes medios, fundamentalmente en MallorcaDiario.com. Ahí podemos leer sus artículos y también entrevistas y otras muchas colaboraciones. Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo.
Muchas gracias a ti igualmente por estar aquí para esta mesa de análisis político que abrimos en esta temporada 2015 y 2016. Y también saludamos, recibimos en nuestros estudios a un analista también fino de la actualidad, fundamentalmente política, ha desempeñado también diferentes funciones y tareas en diversos medios, últimamente en el periódico de Ibiza y Formentera, actualmente en el ARA, fue responsable también en uno de los directivos de IB3 Radio y también ha dirigido programas de televisión, de radio, un hombre multimedia, Rafa Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rode. Si no lo dices por mi peso pluma, ¿no?
No, porque resulta bastante contradictorio ser gallego y analista.
Y sobre todo ser gallego y analista.
Bueno, vamos a hablar de esos primeros compases, decíamos, del nuevo gobierno, presidido por la socialista Francina Armengol, formado por el PSI, PSOE y MES, con Podemos apoyando, y ahí vamos a entrar en los matices después de este apoyo particular, porque cada vez, cada día, cada dos días, por lo menos, parece que estén dispuestos a abandonar el gobierno. Hablaremos de ese acuerdo de gobernabilidad y lo que es este apoyo externo desde el Parlamento, donde también hacen oposición. Pero una primera intervención le pediría a cada uno, un primer punto de partida. ¿Cómo comunica el pacto? ¿Cuál es vuestra impresión en estos menos de 100 días? ¿Está comunicando bien lo que hace, lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar?
Yo creo que el pacto no está comunicando porque, como tal, pacto no es más que sencillamente un acuerdo coyuntural que tiene que ver con la aritmética parlamentaria y con la necesidad que se tiene al final de encontrar una fórmula que permita que la derecha no esté, aunque sea la fuerza mayoritariamente votada, aunque no lo suficiente, al frente del Ejecutivo. Así pues, lo que se está demostrando es que ni la oposición ni siquiera los periodistas ya tenemos necesidad de comunicar porque la crítica ni siquiera ha guardado 100 días para que se produzca en el seno de ese mismo pacto.
Juan Miguel Perpiñá.
Bueno, yo creo que quizá estamos exigiendo demasiado a un gobierno que no lleva 100 días como tal y que, conformado por dos fuerzas parlamentarias y con el apoyo de una tercera, pues necesita también sus ajustes y es razonable darles un tiempo. Yo no creo que ahora mismo el problema más importante que tiene el gobierno sea de comunicación política. Muchas veces cuando hay disfunciones siempre se atribuye a una mala comunicación. Y a veces no es mala comunicación, es sencillamente que hay divergencias importantes entre los socios de gobierno o entre las fuerzas que le dan apoyo.
Luego entraremos en las divergencias por eso, por si forman parte de una teatralización, de una escenificación, o son unas diferencias reales que pueden desembocar en la ruptura del pacto, porque hay que recordar en el momento en que nos encontramos que en nada, en poco más de dos meses habrá elecciones generales.
Pero sobre todo yo quería la matización, que es diferenciar entre la comunicación del gobierno y la comunicación del pacto de gobernabilidad.
Pero no podemos esperar, si hablamos de la comunicación del gobierno, yo diría que demasiado bien están comunicando para lo poco que han podido hacer en este tiempo, al margen de iniciar los procesos de retirada de diferentes anulación de diferentes iniciativas aprobadas por el Bauzá y por la circunstancia de que no dejan de ser dos partidos con muchos puntos en común pero también con muchas diferencias. Por lo tanto, la comunicación del gobierno me parece aceptable de momento, dadas las circunstancias. La comunicación del pacto inexistente, pero no esperemos que el pacto como tal, o sea, los tres partidos que dan soporte al gobierno comunique nunca de una manera, digamos, conjunta. Evidentemente podemos va a intentar diferenciarse siempre porque ahí está la clave de su éxito, de su fracaso, y el PSOE y MES pues van a intentar poner paños calientes ante las críticas que van a ser reiteradas y constantes de sus socios, entre comillas. Por lo tanto, tampoco tengo yo muchas expectativas de que el pacto como tal vaya a comunicar.
Pues vamos a ese kit de la cuestión, si siempre van a mostrar esas divergencias por Podemos especialmente o también entre MES y los socialistas.
Eso ya no es análisis, casi pertenece al rango de la profecía, pero yo creo que basta con averiguar un poco los diríamos subterfugios de una estrategia que probablemente sea inexistente y que se esté acomodando cada día un poco a los resultados demoscópicos y también a esa confluencia de diferentes líneas de procedimiento que confluyen en el caso de Podemos. Ellos han reconocido desde el principio que su alianza no tiene vocación de continuidad. No quieren ni siquiera asemejarse con un pacto de gobierno como en los dos anteriores, en esos cuatro años alternos que gobernó Francesc Antich, concurrían fuerzas políticas que tenían un acuerdo tácito, negociado desde el origen y respetado, salvo en la segunda legislatura en la que hubo una ruptura con Unión Mallorquina a falta de un año y poco para las elecciones, se respetó desde el inicio. Ellos dicen, Podemos, no estamos dispuestos a negociar absolutamente nada porque nuestra vocación es seguir siendo independientes. Y por tanto, esa especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde puede ser en un momento determinado una estrategia positiva para sus intereses, pero no para el de los ciudadanos.
Lo que pasa es que Podemos sí que puede funcionar y de hecho ya lo está haciendo como aglutinador o pegamento de para las otras dos fuerzas políticas, es decir, ante la crítica, a veces más gratuita que otra, de Podemos, MES y el PSI lo que están haciendo es cerrar filas, ¿no? Y eso puede ir incluso bien al devenir del gobierno balear.
Pero hablamos de 23 escaños y el Parlamento tiene 59, con lo cual aglutinar tan solo a estas dos formaciones políticas, incluyendo MES y el
Menorca, fíjate, Vicente,
no
que de momento aprietan,
estable, ¿no?
Pero no ahogan. Yo creo que ellos son muy conscientes de que no pueden romper el pacto, no pueden romper la baraja por el tema Terrés, solo por el tema Terrés.
No, hay un dato importante que no podemos perder de vista, que es que la inmediatez de las elecciones generales perturba ahora mismo todo un poco. Y hay quien dice que después de, dependiendo del resultado, quizá Podemos entre en el gobierno, haya cambios, ¿no? Yo pienso que lo que está perturbando más la paz del pacto es las tensiones que voluntariamente ejerce en él Podemos. Digo tensiones y lo calificaría más de deslealtad en muchas ocasiones, porque obedece a hacer una cosa delante de los medios de comunicación y decir otra cuando está sentados en la mesa de la comisión de seguimiento, donde no ejercen estas críticas o donde se allanan más a las posturas de sus socios. Pero también mucho se deriva de la necesidad de Podemos de marcar distancias con ellos, especialmente del Partido Socialista. Pero recordemos que, sobre todo en campaña electoral e incluso antes, MES se mostraba muy cómoda con Podemos, muy mimetizando muchísimo el discurso. Y ahora estamos oyéndoles quejarse del comportamiento de Podemos. Pero es decir, esto Podemos, ellos lo saben, muchas cosas se derivan de su, digamos, bisoñez política, pero muchas es una voluntad manifiesta e inequívoca de tensionar el pacto. Quizás se aligerará después de las elecciones, es posible, yo tengo mis dudas, porque la cabra tira al monte.
¿Y esto se puede sostener durante 4 años? Si no se tensa menos.
Contra Franco vivíamos mejor. No hay nada que aglutine más que un enemigo común, con lo cual es difícil que esta estructura se llegue a deteriorar tanto como para que provoque que Podemos le dé cobertura a una alternativa de gobierno que no sea de izquierdas. Por tanto, yo creo que, desgraciadamente, el problema no va a ser que pudiera existir una moción de censura que tuviera triunfo por una alternativa de otro color, sino sencillamente porque va a haber una desintegración del gobierno en la medida en la que, al final, como solo se va a ir aprobando y se está demostrando en el ayuntamiento aquellas cosas en las que todos están de acuerdo, no vamos a ser eficientes en la gestión pública, porque vamos a ir a reducir los acuerdos a aquello en lo que todos estemos, por lo menos, no en contra.
Mira, Laura Camargo ayer decía que su objetivo son los presupuestos de la comunidad y que ellos están muy centrados en esto y que por el tema de Fernández Tarrés no van a romper el pacto. Pero presupuestos en la legislatura.
Pero sí volvieron a amagar con romper el pacto. Sí, cada vez que se habla de este hombre que ayer compareció, Francisco Fernández Tarrés, gerente de la empresa pública Citipsa, amagan con romper el pacto.
Bueno, ellos han presumido, ellas, incluso Laura Camargo hablaba de tirar de la cuerda, ¿no? Bueno, si son capaces de hacer esto por el nombramiento de un cargo de segundo o tercer nivel, con el debate de presupuestos puede ser esto espectacular. Puede ser espectacular. Es decir, oye, hay una posición de deslealtad brutal de Podemos hacia el resto pues de miembros del pacto. Yo lo veo, Miquel, clarísimo.
Perdóname, es que no es un problema ya solo de lealtad. Es decir, es un problema sencillamente de configuración política de aquello que querían ellos reconvertir en otra forma. Lo que ha hecho MES, aliándose o acercándose a Podemos, no es más que sencillamente aprovechar esa coyuntura para poder tener más posición y más solvencia a la hora de negociar con el PSIV cargos o, al final, el resultado es otro distinto al que podría ser si no hubiera tenido esa posibilidad de acercamiento con Podemos. Y Podemos sigue jugando lo mismo. Es decir, esto es un mercadeo. Mira, Vicente, y ese no es el estilo de gobierno, Vicente, que esperaba una sociedad necesitada de cambio.
Yo creo, y a lo mejor Rafa nos lo podrá asegurar más porque lo ha vivido más de cerca, la tensión que se está produciendo en el Parlamento deriva de dos personas, de Laura Camargo y de Jarabo. Hay que ponerle nombre y apellidos a las cosas. Sí, porque
de Podemos,
porque es que Podemos también gobierna en Ibiza. Y no existen estas tensiones. Y también en Palma. Y no existen.
No, porque tú lo has dicho, porque gobiernan. Porque claro, gobiernan.
Efectivamente.
Aquí no gobiernan.
Porque no han querido.
No, perfecto, pero bueno.
Pero eso es también tomarle un poco el pelo a la
Ibiza,
gente.
No es lo mismo el gobierno que Ibiza, es decir, la directriz. No.
Y en Menorca también gobiernan y no sucede esto.
La directriz de Mallorca. La directriz de Pablo Iglesias era gobiernos autonómicos no. Gobiernos provinciales, llámese diputación con 6, lo que queráis.
Esto es hacer trampas.
Entonces, no, lo que tú quieras, pero yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué se está estirando la cuerda aquí y no en Ibiza? En Ibiza porque están gobernando y aquí no. Vamos a ver, Laura Camargo y Alberto Jarabo, sí, de acuerdo, ellos son pues los estandartes de este de esta formación, sí, sí. Pero no actúan independientemente, ellos tienen reuniones constantes en Madrid, permanente contacto vía WhatsApp con Iglesias, y eso sí que lo he visto yo, sobre todo entre Laura Camargo y Pablo Iglesias, y no hay nada estratégico que hagan que no se sepa en Madrid. Entonces,
y no hay nada que no hagan que sea estratégico, ¿o no?
No hay, o táctico, como mínimo. O táctico como mínimo. Podemos, hay alguna
ahora
cosa que me gusta.
Que es gallego, ¿eh?
Pero te voy a explicar. Hay alguna cosa que me gusta y muchísimas que no. Entre ellas, precisamente eso, ¿no? Que apelan demasiado a lo táctico y poco, en mi opinión, a lo estratégico. Es decir, estos son mis principios, pero si no te gustan, los puedo cambiar dentro de media hora y lo están haciendo. Entonces, de aquí a las generales, que es al hilo de lo que comentaba yo, Miquel, de aquí a las generales, evidentemente, esa diferenciación se va a producir día sí y día también. Después de la general vamos a ver cómo queda el panorama, pero siempre vamos a estar a expensas de lo que se cueza en Madrid para poder interpretar los movimientos que se produzcan aquí.
¿Y no solo...
Por tanto, Camargo y Jarabo, sí, pero Camargo y Jarabo en permanente contacto con Errejón, con Iglesias, con una estrategia a veces táctica, digamos, global.
Y con una disciplina hasta ahora incuestionable del grupo parlamentario, es decir, con otros 8 diputados que están dispuestos a votar exactamente igual que todos los demás, salvo una honrosa excepción.
Y diluyéndose cada vez más, Vicente, el tema de las asambleas o de los círculos. ¿Por qué? Porque al final, quien participa en los círculos son los mismos, más o menos, que están en las instituciones. Al final, quien lleva la voz cantante en los círculos, por tanto, no impone, pero sí que impone su influencia, por decirlo de alguna manera, son los mismos. Por lo tanto...
Son los mismos. O sea,
claro,
¿de cuántos
pero
son?
Está muy bien.
Pues si son los mismos que son los cargos en las asambleas que participan.
Tenemos una referencia numérica que es objetiva. Es decir, las dos asambleas que se montan cuando se toma la decisión de si se gobierna o no se gobierna en Corte, en el Ayuntamiento de Palma, a su lado, hay una primera asamblea que participa alrededor de unas 200 personas. El resultado es contrario a aliarse y sobre todo a darle la alcaldía al representante del Partido Socialista. Después de que la decisión que se toma por parte de los concejales de Podemos o de Son Palma es favorable a formar gobierno con el PSOE y con MES, se vuelve a convocar otra asamblea en la que participan 270 y el resultado es sensiblemente lo opuesto. Es decir, donde antes 70%+ había dicho que no, ahora 70%+ decía que sí. Y claro, si esa es al final la claridad de ideas con la que nos vamos a encontrar durante una legislatura que hoy es blanco, mañana negro y el tercer día vaya usted a saber, no creo que eso sea para nada un gobierno estable, que es lo que necesita una economía que no crece como debiera, a pesar de los datos que hasta ahora tenemos acumulados. Tenemos que convencer a los inversores de que aquí hay no solo seguridad jurídica, sino claridad de ideas de hacia dónde queremos trasladar un proyecto de futuro de una comunidad autónoma.
De todas maneras, Vicente, yo no creo que de momento las tensiones que se están produciendo entre los tres partidos del pacto se estén trasladando al gobierno de manera que se pueda concluir que no es un gobierno estable. Ahora mismo es un gobierno que está
trasladando lo contrario tampoco, ¿verdad?
No, pero primero que no llevamos ni 100 días, por lo tanto, y es verdad que se están empezando a hacerse cosas, no
vaya
solo...
matrimonio que empieza así.
Pero el matrimonio Soy y MES, que son los que están gobernando, no es que haya empezado especialmente mal.
No, sin duda, pero...
Lo otro es
diciendo que son 23 diputados de los 59 del Parlamento.
Claro, y ahí estriba la dificultad, pero concluir en estos momentos que el gobierno es inestable, que estamos abocados a 4 años de incertidumbre y de zozobra, me parece un poco aventurado. A lo mejor dentro de un año te doy la razón.
Es una frase subordinada, ¿eh?
A lo mejor dentro de un año te doy la razón. Lo que se están produciendo son tensiones perfectamente comprensibles y aventurables, valga el palabra, hace un mes y mes y medio y dos, porque sabíamos que Podemos no iba a regalar sus votos. Y ya está. Eso es lo que es. Y ya te digo, demasiado bien para cómo estamos, con las reglas que estamos jugando y las fichas que estamos jugando.
Quizá creo que hablar de... Ayer lo dijo Marga Proens en el Parlamento. Hablar de moción de censura a estas alturas de la legislatura parece un poco descabellado. Además, yo no lo veo. Y la cuestión, estamos ante una, quizá lo habéis apuntado antes, una estrategia electoral de Podemos. Y es verdad que entre PSIB y MES las divergencias no están siendo notorias, o al menos no trascienden, y además no hay motivo para que las haya. Es verdad que no han empezado con buen pie, sobre todo en el asunto de los nombramientos, pero esto siempre suele pasar. Acordaos de otras legislaturas donde el tema de los nombramientos suele tener su aquel. Y también hay cosas que no trascienden, pero no podemos obviar que Podemos tiene cierto malestar porque las cosas en IB3 no están yendo como ellos quieren. Entonces, bueno, eso es natural que ellos, por otro lado, estiran de la cuerda.
Luego, a ver si tenemos también tiempo para hablar de IB3. Estamos en esta mesa de análisis con Juan Miguel Perpiñá, con Rafa Gallego y con Vicente Enguídanos. Hemos hablado de las diferencias y a mí me gustaría recordar que el PP, en la anterior legislatura, el presidente Bauzá tuvo enfrente a los profesores. Hubo una auténtica marea verde y esto fue al final un problema y tuvo un enorme castigo electoral. Ahora los médicos y todo el personal sanitario anuncian una marea blanca. No sé si podrá llegar a ese nivel, si puede haber ese desgaste también por lo que va y se está moviendo ya entre el colectivo sanitario. Pero se está buscando enemigos. ¿Es otra estrategia? ¿O por qué se busca estos enemigos? ¿Por qué enfrentarse ahora a este colectivo?
Porque la falta de realizaciones prácticas sobre tantas promesas electorales que no podrán llevarse a cabo por culpa de que la financiación es la que es y por más que buenas intenciones existan, no se van a poder llevar a término, es evidente que hay que distraer la atención y ocupar casi el asalto a los que presuntamente son los favorecidos por su carácter funcionarial y porque se presume que son los que ganan más dinero en favor de aquellos a los que no podrás hacer cumplir aquello que les prometiste. Por tanto, no creo que el agua llegue al río, a pesar de que existe un cabreo importante entre no solo el personal sanitario de carácter médico, sino también entre todos los que tienen derecho a esta carrera profesional, que como tantas veces se ha repetido, y creo que no suficientemente, no es un plus, sino sencillamente un estímulo para mejorar su formación y adecuar los servicios que prestan a las necesidades que tienen los pacientes.
¿Cuál era la pregunta?
Si todo forma parte de una estrategia, si estamos buscando enemigos, si queda bien esto, ya he dicho desde el sindicato médico, lo dijo ya en la tertulia sanitaria de ayer mismo aquí con Mariluz García, lo dijeron desde el sindicato médico, que están buscando, se quiere convertir Francina Armengol en la Robin Hood.
No creo que tenga ningún interés en buscar enemigos, lo único.
Porque habló de esas diferencias y utilizó esa frase que para los médicos, entre otros, ha resultado demagógica. Primero, los que pasan hambre, los que no tienen que llevarse a comer a la boca y los funcionarios pues
sí,
tienen
aquí falló,
una seguridad, una tranquilidad en su casa y a llegar a fin de mes.
Aquí falló la comunicación, al hilo de lo que comentábamos antes, falló la forma. Yo con el fondo estoy de acuerdo y además me parece una lógica aplastante, ¿no? De decir, solo faltaría que en las prioridades del gobierno estuviesen primero los parados y las familias que viven en precario antes que los funcionarios. Pero no se debe decir así, no se debe comunicar así, porque evidentemente te echas en contra a un colectivo con su influencia, con su prestigio, y que dentro de un estatus, evidentemente, que muchos oficios lo querrían para sí, también tienen sus dificultades y sus reclamaciones, ¿no? La manera de decir que vamos a priorizar a los pobres, por decirlo de alguna manera, no fue afortunada. También es cierto que quizá, y ahora ya interpreto, la cúpula del sindicato médico, de las asociaciones que representan a los médicos en estos momentos, tampoco les hacía falta demasiado para poder endiñarle a Armengol una clotellada.
Pero no solo fue el sindicato médico,
sí,
si me permites,
bueno,
el matiz. Aquí
sí, sí,
estaban
es verdad
reunidos
que estaban
Comisiones Obreras y UGT en la misma línea.
Bueno, lo han valorado de manera diferente, no con tanta virulencia, digamos, que el señor Lázaro, pero sí, evidentemente.
Pero no sería muy distinto a esa retirada que en su momento se produjo por la Administración Central y por la Autonómica, de la cual ya se ha devuelto parte del dinero que se le retiró con una paga extraordinaria en un momento de insolvencia económica del Estado. Aquí no se está reclamando una cuantía añadida, sino se está intentando recuperar aquello que por dos veces se les ha retirado, un 25% en el caso del gobierno del señor Antic, con Vicenç Tomàs al frente de la Conselleria, y posteriormente con un director del IPSA, Juan José Bestard, que incluso les quiere quitar la carrera profesional y les vuelve a retirar otra cuantía importante. Por lo tanto, lo que se acordó en mayo del año pasado, o perdón, de la legislatura anterior, de este año, fue el sistema por el cual ellos recuperan lo que se les ha dejado de cobrar, de pagar, y además incorporar a casi la mitad de médicos que desde el año 2010 no han tenido la posibilidad de incorporarse a esa carrera profesional que, insisto, es voluntaria y solo afecta al personal funcionarial del Ipsalud.
Bueno, ¿sabéis qué pasa?
Con las otras 16 autonomías cobrando.
Tiene razón la presidenta Armengol cuando dice que los recursos son los que son y hay que priorizar. Pero recordemos que no es solo el colectivo médico el que está un poco sublevado, ¿eh? Hay una parte del sector educativo que no está de acuerdo con las soluciones que se han planteado por parte de la Consellería, y estoy hablando concretamente de la Asamblea Docente, que no se suma al pacto a firmar la paz con la Consellería. Es decir, hay gente que no está conforme, pero esto entra dentro de la normalidad. A mí lo que sí me parece un exceso es lo que hizo ayer la portavoz del Grupo Popular en el Parlament, Marga Proens, de acusar, ayer no, antes de ayer, de acusar al Gobierno de haber enfadado a todo el mundo por la soberbia del Gobierno. O sea, esto viniendo de la señora Provence es un poco excesivo, ¿no? Porque hay que tener muy poca memoria para olvidar lo que ha pasado la legislatura pasada. Esto no se ajusta a la realidad. Que hay gente que no está conforme, es verdad. Y que la presidenta Armengol, ella misma decide dónde prioriza. Si prioriza con la Facultad de Medicina, descuidando el tema de la carrera profesional, pero aquí volvemos a hablar de las divergencias entre los socios de gobierno, porque Podemos no está de acuerdo con esa Facultad de Medicina. Perfecto. Y no veo de qué forma podrían aparcar esta divergencia si Podemos no da apoyo a los presupuestos.
Que también parece que no es una reivindicación, ni el propio sector la reclama. Hablando del sector y lo que dijeron en esta mesa redonda y cómo las críticas venían por todos los sindicatos, Manuel García, precisamente de Comisiones Obreras, le reclamaba al gobierno que fuera coherente la presidenta Armengol y que dialogue, diciendo anteriormente que confiamos en que la opinión pública no sea tan estúpida como nuestros políticos. Y dijo también Miguel Ángel Romero de UGT que el personal sanitario Baleares está discriminado respecto al resto de España. En los últimos minutos, nos quedan nada, 4 hasta el que lleguen las noticias de la una aquí a Es Radio. Me gustaría hablar y de las si las islas antitaurinas son una prioridad o no, lo dejamos aparcado para otro
porque
momento.
Que no es una prioridad.
Si IB3 se está preparando una ley a medida, se va a discutir el modelo de verdad de la radio televisión autonómica o se trata de cambiar a los directivos y colocar a los suyos. Hoy mismo le piden al director general las fuerzas del pacto, a Josep Godoy, que no tome decisiones que hipotequen el futuro. En un principio está puesto ahí por una ley aprobada por el anterior pacto, impulsada por el presidente Francesc Antich, para que los directores generales y toda la cúpula de IB3 no estuviera vinculada a los cambios políticos. Ahora se quiere cambiar y se quieren cambiar las mayorías. Rápidamente.
Sí, es cierto que es una ley de un gobierno progresista. Lo que pasa es que se empezó a ejecutar ya en tiempos de José Ramón Bauzá y el resultado ya fue nefasto, por cuanto la carencia de esa mayoría suficiente de los 2/3 que exige la ley del ente público, al final hizo que la izquierda se retirara de su participación en el comité de dirección y acabara monopolizado en su totalidad por el Partido Popular. Pero no podemos olvidarnos que aunque el ejercicio de esa ley haya sido nefasto por parte de quien tenía el gobierno, la ley nace con el espíritu de conseguir que el gobierno y las fuerzas políticas dejen en paz a los profesionales de la información. Y lo que estamos viendo es que este gobierno lo que quiere es seguir controlando al medio público.
En mi opinión, el desastre que el gran mal que aqueja a IB3 es la injerencia del Ejecutivo en las estructuras de IB3 y en el querer meter mano. Lo hemos visto la legislatura pasada excesivamente y lo vemos en esta. Y el presidente del Parlamento no tiene que rendir cuentas al gobierno, tiene que rendir cuentas al el presidente de IB3, el director general de IB3, tiene que rendir cuentas al Parlamento, no al gobierno. Y me parece muy mal que la consellera de Transparencia le diga al gobierno, le diga al presidente de IB3 o al director de IB3 si tiene que rescindir el contrato de los informativos o lo que tiene que hacer. Me parece muy mal, ese es un error.
Yo recuerdo una época que casi duró un año con Pérez Terrassa al frente del ente, donde yo no percibí, estaba como director de informativos de la radio, no percibí ningún tipo de injerencia. Y creo que también es verdad que había un gobierno muy débil en ese momento, con Unión Mallorquina que acababa de salir o la acababan de expulsar, básicamente los fiscales, que no el PSOE, y eso se aprovechó para
también lo estuvo con el gobierno popular, Pedro Tarrasa, ¿eh?
No, bueno, estuvo los primeros meses.
Hasta que
no,
irse,
no, no, ¿eh? Hasta que le obligaron a poner al que Bauzá quería.
Hasta que
hasta que Bauzá le obligaba a poner a los directivos que él quería. Todos con carnet, por cierto, todos con carnet del Partido Popular. Entonces yo creo que ese es el modelo que se debe seguir, obviamente, y confío, porque no tengo por qué no fiarme de las palabras de Armengol, de la propia consellera y demás, que va a ir por ahí la cosa.
¿Confías en una radio independiente?
Radio televisión, sí, radio televisión independiente. Sí, sí, confío.
¿Confías?
Confío, de verdad, sí, sí.
Bueno, pues, es como la fe.
Pero vamos, no tendré ningún problema.
Con esta confianza, de retractarme si
llega el momento y nos.
Con este optimismo vamos a despedir esta primera mesa de análisis político. Muchas gracias, Rafa Gallego, por acompañarnos. Juan Miguel Perpiñá y Vicente Enguídanos.
Yo también tengo la confianza de volver a verte.
eso más probable, mucho más fácil. Muchísimas gracias a los tres, mesa de análisis, de análisis fino que decíamos sobre los primeros compases del pacto. Habrá más. Ahora vamos con las noticias nacionales e internacionales. En unos 5 minutos volvemos. Es la mañana de Baleares, es Radio.